Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Noches, muy buenas noches, inolvidable y querido pueblo nuestro, nuestro sufrido y esclavizado pueblo cubano. Esclavizado, no, hay que decirle, hay que decirlo siempre. Hay esclavizado, quizás por la principal razón, por el silencio de América Latina apoyando ese criminal sistema de gobierno, si es que así se le pudiera llamar al Castro comunismo. Una vez más con ustedes, este espacio, que es la voz de ustedes, mis queridos compatriotas cubanos, de ustedes que no tienen voz. Es la voz oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, en contacto directo con ustedes. Una vez más, me acompañan en esta sesión de hoy los colegas Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y Eduardo Pantín, y este es su servidor, Salvador Romaní, que les habla. Antes de pasarle los micrófonos a los colegas, tengo que, porque todavía uno está impactado, y máximo si uno ha vivido su destierro en Venezuela, y no solamente hace falta haber vivido el destierro en Venezuela para sentir la rabia terrible, la cólera, por lo que ha hecho el régimen descabellado del señor Maduro. Todavía las escandalosas imágenes de los sicarios, de los colectivos, de la policía, de la Guardia Nacional venezolana, siguen dándole vuelta al mundo, mostrando la salvajada dominical de este pasado domingo, impidiendo la entrada al Parlamento venezolano para la sesión de renovación de su directiva. Todavía, en un desparpajo más de este acto terrible de incivilidad y de violencia, es una condena más al régimen de oprobio, al régimen narcotraficante, al régimen de corruptela. El hombre que para buscar algún apoyo entre los diputados empezó a ofrecer $200,000 por cada diputado para que votara. Y a pesar de eso han fracasado. Vamos a comentar esto porque estoy seguro que de alguna forma ustedes, mis queridos compatriotas, de alguna forma tienen que estar enterados de esta barbaridad. Vamos a ver, Carmelo, ¿qué piensas tú sobre esto?
Bueno, yo considero que esa acción que la dictadura que está vigente aún, por desgracia, en nuestra querida Venezuela, fue una acción muy chapucera. Fue una acción que nosotros podríamos considerarla en el argot cubano como de ladrones de tendedera. O sea, que eran ladrones muy baratos, porque se quisieron robar un parlamento nacional elegido por la ciudadanía del pueblo de Venezuela. Quisieron hurtarlo a la cañona de una manera muy burda. No les salió bien, no obstante, todo el dinero que pusieron en juego, porque pusieron en juego millones de dólares, no de bolívares, sino de dólares. ¿Y qué sucedió? Que el pueblo de Venezuela y los parlamentarios elegidos en elecciones libres, ¿no?, de ese parlamento, apoyaron al presidente Guaidó. No estuvieron de acuerdo con la burla patraña y criminal porque se puede decir que es criminal, también fue un acto criminal, y de violencia que quiso implantar el gobierno de la dictadura de Maduro, con el apoyo de sus sicarios, porque los que estaban allí eran sicarios, individuos prestos a matar, a asesinar. No lo pudieron hacer, se aconsejaron, y por suerte, hoy el gobierno del Parlamento, libremente elegido por la ciudadanía del pueblo de Venezuela, está vigente, y su presidente Guaidó se ha fortalecido. Nosotros lo apoyamos, lo vamos a seguir apoyando y seguiremos condenando, claro, la dictadura del presidente Maduro, apoyada por otra dictadura que lleva ya marxista, estalinista, que es la dictadura cubana. Que sin esa dictadura cubana ya no existiría la dictadura venezolana. Claro. Estamos de acuerdo con Guaidó y estamos de acuerdo con todos los parlamentarios que muy valientemente se opusieron a esa traición y a esa criminalidad que intentaron imponerle al pueblo de Venezuela.
Tal como acaba de plantear Carmelo Díaz, no cabe duda que hay dos figuras relevantes en este escándalo. Primero, la figura constitucional, legalista, valiente, desafiante de Juan Guaidó. Se ha convertido, de hecho, en un símbolo de resistencia permanente frente a la opresión. Un hombre que cada minuto de las 24 horas del día se juega la vida. Y se juega la vida no escondido en una madriguera, a plena luz del sol en la calle. Y la otra, la antítesis, la de un diputado, barrigoncito él, bastante casi liliputiense, que no se sabe si entró en la tarifa de los 200.000, los 300.000 o los $500.000. Cuando usted va a comprar a un bandido, a un sinvergüenza, usted tiene que no solamente comprobar si se deja comprar, sino si también si tiene aquello que identifica al género masculino para afrontar la adversidad o los difíciles momentos. Este diputado llamado Luis Parra, ¿cómo se le vio al otro día en la sesión del lunes, que fue el gran episodio ganado por la democracia venezolana, cómo presuroso sale corriendo ante la llegada de los verdaderos diputados? En fin, Pantín, Chaviano, Carmelo, este es un tema que nosotros los cubanos tenemos que tener presente permanentemente. Y para eso estamos aquí en Radio Martí, en el programa Prensa Libre, que es la voz de ustedes, mis queridos cubanos, que no tienen voz. Es la voz del Colegio Periodista de Cuba del Exilio. ¿Qué tú querías decir, Chaviano?
Yo quiero destacar de que esto no es nuevo. La Asamblea, el Parlamento venezolano, lo está el gobierno de Maduro atacando desde el primer día. Lo primero que hizo fue eliminar a varios diputados porque tenían más de los dos tercios de la Asamblea. Al tener más de los dos tercios de la Asamblea, era lo que ellos dijeran, era decir, había que tomarlo. Entonces, tuvieron que sacarle como cuatro diputados que le dieron de baja porque formaron un chanchú y dijeron que habían hecho fraude en las elecciones e inventaron cuentos. Bien, después de eso, han estado metiendo presos a diputados, achacándole cosas, fabricándole, prefabricando. Todo esto de la escuela, ¿tú entiendes? Que viene desde La Habana, de lo que es el jego cubano. Desde ahí viene esta escuela, que es prefabricar delitos, chantaje. Todos estos diputados, incluso ahora que se han pasado, mira, eso vienen trabajándolo hace rato.
La mayoría, oye esto, Chaviano, la mayoría que ha obtenido legal, comprobado, con nombre y apellido, la mayoría ha sido extraordinaria. 100 han votado por la reelección de Juan Guaidó. Pero vamos, digo, hay que tener en cuenta que hay 24 que tuvieron que salir al exilio. y hay otros que están escondidos.
Exactamente.
Es lo que tú estás diciendo.
El que lo han, es decir, aparte que lo han diezmado, todavía la cantidad es tan abrumadora que para ellos ganar tuvieron que hacer lo que hicieron. Dejar entrar los de ellos nada más y los demás, los opositores, pues sencillamente no les permitió entrar. Lograron penetrar a 24 opositores. No vayan a pensar, incluso ahora hablamos de ellos, los tildamos de traidores, y lo son, por supuesto. Pero hay que decir en favor de esas personas que esas personas han sido bajeadas durante mucho tiempo por los órganos de la seguridad del Estado, el SEBIN. El SEBIN con la instrucción de la inteligencia cubana. Y entonces han sido bajeados, le han puesto trampa, han caído y ahí mismo lo han enganchado. Y entonces después ha venido el dinero comprando aquí, comprando allá. Y entonces han logrado con un poco de... Aún así estaban muy lejos de tener la mayoría y tuvieron que llegar a cerrar las puertas a los opositores para poder tener...
¿Tú crees, Pantín, que hemos caído en un tiempo muerto? Es decir, el round del domingo, de la pasada, aparentemente lo había perdido Guaidó, pero el lunes recuperó todo, sí, absolutamente.
Yo creo que...
¿Tú crees que es el momento ya, como se está hablando, de profundizar? No sé qué piensas tú y los demás colegas, que ya se está hablando en ciertos niveles de cancillerías importantes como son la cancillería de Washington y alguna otra, quizá la de Bogotá y otro país importante de América Latina. La necesidad de romper este tiempo muerto y buscar la negociación para llegar a una transición. Hasta el mismo discurso de Guaidó fue un discurso, vamos, aquí no tenemos por qué engañarnos nosotros mismos ni engañar a los cubanos. El trípode, ¿cuál era del discurso de Guaidó? Salir de la dictadura, transición y elecciones libres. Evidentemente, en un año, exactamente un año, eso no se ha podido lograr. Quizás presionado porque definitivamente la situación económica en Venezuela es más que desastrosa. Quizás por ahí pudiera colarse, meterse la posibilidad de la negociación. Antes de darle perdón la palabra a Pantín, de un extraordinario artículo de nuestro colega cubano Jorge Olivera Castillo. Ha hecho un trabajo muy interesante titulado Cuba y Venezuela, el ocaso de dos dictaduras. Bueno, esperamos que Dios lo oiga rápido. Pero hay un párrafo aquí de 5 líneas que lo voy a leer antes de darle en los micrófonos a Pantín. Dice Olivera: el año en curso promete ser mucho más complicado que el anterior para los cubanos de a pie. Los suministros de petróleo afectados por el incremento de los conflictos internos en el país sudamericano podrían suspenderse de un momento a otro. Lo cual redundaría en una maximización de las tensiones económicas en la mayor de las Antillas y con ello la posibilidad de agitaciones sociales de gran envergadura. ¿Tú crees, Pantín, que por ahí vienen los tiros?
Bueno, yo quería decir que ese acto que hicieron el gobierno de Maduro también puede analizarse como una acción desesperada, precisamente por eso que tú estás leyendo en este momento. Que el gobierno cubano también lo ha forzado quizás a hacer esa acción desesperada para ver si tomaban el único lugar, el único movimiento que no han podido tomar ellos. Y hay que celebrar también no solamente a Guaidó, hay que celebrar a esos 100 diputados que llevan años sin cobrar un centavo y tuvieron ese grado de civilismo de seguir apoyando y mantener esa asamblea que es el único reducto de la democracia que queda en Venezuela. Y para mí, detrás de eso, claro, como hemos hablado, otros colegas han dicho aquí, la seguridad del Estado ha forzado también con esa táctica a ver si podían tomar, y a pesar de todo el dinero que han dado, parece que no ha resultado ni va a resultar porque salieron... Fue pues una juramentación chimba, como dicen en Venezuela.
Que ellos usaron como cabeza de la sinvergüencería, recibió los reales, pero al final salió corriendo.
No, pero claro, pero que no tienen fundamento ninguno y hubo una juramentación ahí que no tenía nada de oficialismo ni nada por el estilo. Pero, ahora, la crisis puede ser grave, como está diciendo, porque incluso gobiernos que habían solapadamente apoyado y muy tímidamente, pero apoyaban a Maduro, como el de México y Argentina, no estuvieron de acuerdo con esa acción. Le dijeron que eso era inexplicable. Que no.
Se está hablando de darle, cederle territorio a Rusia. Por el dinero que le debe.
Pero los argentinos, sí, es bueno lo que acaba de recordar Pantín, pero los argentinos, con esta, cada pueblo se da el gobierno que quieran darse o el gobierno que se merece. Yo no me meto en el problema de los argentinos, bastante problema tenemos con el de Cuba y con el de Venezuela. Pero fíjate que horas después, es verdad que lo que dice Pantín es cierto. Ellos hicieron una crítica no tan velada, una crítica a esa barbaridad, una barbaridad lo que hicieron los castristas, los venezolanos castristas. Pero 24 horas después se le han retirado también un poco porque Argentina estaba apoyando, mientras estaba el presidente Macri, estaba apoyando a Guaidó. Ya en ese momento no existe. Inclusive le retiraron hace 48 horas, en los últimos 3 o 4 días, las cartas credenciales a una dama venezolana que estaba acreditada como embajadora venezolana en Buenos Aires. Pero no importa, como señala Pantín, en esto lo más importante es que los argentinos criticaron a Maduro por la barbaridad que
hizo. No, y no solamente lo que tenía que decir sobre eso, era también... A toda costa, los cubanos están garantizando el suministro de petróleo. Porque ¿quién a estas alturas le va a suministrar petróleo a Cuba? No obstante, hubo unas conversaciones, que leí unas informaciones que Putin está dispuesto a negociar nuevamente con Cuba unos convenios sobre $200 millones en cosas, productos de... No sé si ahí incluye petróleo en esa negociación o no, pero ellos están hablando ya con seriamente porque saben que se está debilitando la dictadura.
Fíjate que ni siquiera López Obrador en México le ha ofrecido petróleo a Castro, que es el petróleo geográficamente más cercano, inclusive más cercano que el de Venezuela. Y la posición ideológica de López Obrador como presidente de México hasta ahora no podemos caer en el fanatismo de decir que si un tipo de izquierda, extrema izquierda, no, es un problema de él. El presidente López Obrador se está entendiendo perfectamente con el presidente de Estados Unidos. En cuestiones vitales, la modificación del tratado de comercio, el problema inmigratorio. Sí, observen este dato. No, México no ha ofrecido contratar miles de médicos cubanos para someterlos a la esclavitud a favor del régimen cubano. No, México tampoco ha dicho, no te preocupes, si Venezuela te manda el petróleo, yo te lo voy a mandar. No,
pero
señala Pantín, la situación de Vera es más que difícil. Yo no sé, Maduro debió bajar de peso, ese hombre está demasiado obeso, pero... Está obeso, pero está raquítico en la mente. Es un contrasentido, no, ¿verdad?
Pero también se sabe que hay problemas con los militares también. Hay una serie de militares descontentos que ellos saben que de un momento a otro puede dar una sorpresa.
No dudes que Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa del Santo, porque es como una frase muy común. Tú quieres mucho a fulano. O fulana, se muere, tú vas al cementerio porque tú te tiras en el hueco. Nadie se tira en el hueco. Sí, entonces, Padrino...
Pero el problema es que Padrino y toda la comitiva tiene las manos muy sucias.
Eso se negocia.
La droga.
Eso, mi querido Chaviano, se negocia. Y la negocian las democracias, y no vamos a ahondar en eso. Porque se busca un objetivo superior, mayor. ¿Cuál es? Salir del régimen. Si a cambio de eso hay que hacer concesiones muy graves, que sería, como tú señalas, muy graves, las hace. las hace.
Bueno, pero ese si supuesta en el terreno de la especulación, mañana cae Maduro, se acaba esa dictadura. El paso por la presidencia de Díaz-Canel va a ser muy efímero también, porque sin petróleo, con una crisis de ese tamaño, no sé qué posibilidades tiene de sobrevivir ante un régimen como ese.
Bueno,
y la población tiene esa impunidad, tiene sus límites.
Pero es el momento, ¿sabes?, de que el pueblo nuestro cubano tiene que reaccionar.
Bueno.
Tiene que hacerse presente para crear primero una crisis política. Una crisis política, olvide que para obligar a que estos señores den un paso al lado y se retiren. Yo pienso, bueno, el único que sabe de esto es Papá Dios, que está arriba, ¿verdad? Pero yo pienso que desaparecido físicamente del escenario político cubano, el nombre Raúl Castro, todo pudiera facilitarse. Y ya para terminar mi intervención, es esto. Díaz-Canel no está en la historia de Cuba, pero si facilita la transición, entrará en la historia de Cuba.
Bueno, mira, yo quería traer a colación algo que dijo el hermano Pantín con relación a que el gobierno de Putin en Rusia está haciendo algunas maniobras, que todo eso es para disgustar al gobierno de los Estados Unidos, porque se está hablando de 200 millones de dólares. Bueno, 200 millones de dólares es mucho para una persona, pero para un Estado, 200 millones de dólares son 4 pesos, señor. Eso no conlleva nada, eso es para darle comida 3 días a La Habana.
Sí, porque no le puede.
Y aquí, en el artículo de Olivera, que Romaní tuvo el acierto de leer un párrafo, a continuación viene otro párrafo que dice: con la caída del gobierno chavista, el castrismo perdería la fuente principal de sus recursos para conservar su precaria estabilidad. No, su precaria estabilidad está actualmente con los recursos que aún tiene de Venezuela. Si esos recursos le fallaran, bueno, pues entonces vendría la quiebra total económica del gobierno cubano, como pasó en la Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Por qué la Unión Soviética declinó su bandera? Porque quebró económicamente y era una superpotencia. Entonces, ¿qué puede suceder con Cuba si le faltan los recursos de Venezuela? Porque el gobierno de Maduro se caiga. Bueno, pues sencillamente viene la quiebra total de la economía cubana y por tanto tienen que dimitir, tienen que entregar el gobierno.
La economía cubana, yo no creo eso, la economía cubana
tienen que de verdad, ¿no?, ir a una transición económica y política. Si no hay una apertura política, no va a haber una apertura económica porque es imposible. Una cosa tiene que venir aparejada con la... Sí. Por lo tanto, si le faltan los recursos venezolanos, la economía cubana va a quebrar como pasó en la Unión Soviética. Y por tanto, será el fin de ese oprobioso sistema. De acuerdo a lo que yo pienso, y estamos mirando todos los días y estamos estudiando cuáles son las propuestas que puedan venir de un lado y de otro para el gobierno dictatorial y tiránico cubano.
Porque mira, la situación es diferente en este momento. Cuando Cuba tuvo, por ejemplo, el periodo especial, que fue el más cercano, ahora están en el super especial, pero no había esa condena internacional que a nosotros nos faltó, que se le está dando a Venezuela y de carambola a Cuba en este momento.
Por eso yo envidio a los venezolanos. Han tenido lo que no hemos tenido jamás los cubanos. Y yo, perdón, Patín, y ya vamos a ver si nos regalan 2 minutos. Y ahora yo me digo, ¿es que acaso la situación de Venezuela es más grave, más importante que la de Cuba? Bueno, habría que poner en una balanza lo que es tragedia y tragedia. Pero los cubanos no hemos tenido jamás de la Unión Europea ni la América Latina en la más mínima muestra de solidaridad. Solamente con el anterior primer presidente de España, que logró la política de posición común en la Unión Europea, y ahora eso se ha cambiado. Muy buenas noches, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿se sabe que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor principal de los virus del dengue y de la chikungunya? ¿Está relacionado también este insecto al virus del Zika?
Es correcto, es un mosquito de la familia Aedes, en este caso el Aedes aegypti, que transmite además del dengue, así como el chikungunya y ahora el más reciente es el Zika. Y el Zika, aunque en la mayoría de las personas causa una enfermedad leve, es altamente preocupante que las mujeres embarazadas, cuando se infectan, hemos observado que algunos de esos niños, cuando nacen, tienen problemas en el desarrollo del cerebro y su cabeza y pueden morir o tener muchas dificultades en su desarrollo, al habla, tener convulsiones, etcétera, y hasta morir, por lo que es muy importante evitar la infección durante el embarazo. Así que en áreas de Latinoamérica donde está ocurriendo transmisión del virus, que es lamentablemente en gran parte de nuestro continente, las mujeres embarazadas deben hablar con sus parejas para utilizar el condón, el profiláctico, el preservativo, de una manera regular, correcta y consistente cada vez que tienen relaciones sexuales, o evitar las relaciones sexuales durante el embarazo para así disminuir el riesgo de que contraigan Zika y que esta enfermedad, este virus, pase de ellas a sus fetos, que puede tener unos efectos muy nocivos.
¿Existe algún tratamiento para el virus del Zika?
Usualmente se recomienda descanso, hidratación, evitar aspirina y usar un analgésico como el acetaminofén para los dolores y reducir la fiebre, porque no hay un tratamiento específico, no hay un antivirus que específicamente combata esta enfermedad. Como le dije, afortunadamente la mayoría de las infecciones de por sí no causan síntomas, o sea, solamente uno o dos de cada cinco que se infectan desarrollan síntomas, o sea, la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas, la persona no tiene síntomas. Los que sí tienen síntomas, como le dije, alguna fiebre, dolores de articulaciones o erupción, dura algunos días y tiende a ser leve y se resuelve de por sí solo. Pero en las mujeres embarazadas, ya le dije, hay que tener mucha precaución porque puede tener consecuencias en su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.